oportuno para juntar a tiempos, talentos y tesoros para hacer lo que hoy está sucediendo. También quiero agradecer sinceramente al pastor Dennis Ríos y su familia. El pastor Dennis coordinó el grupo que viene de Nicaragua. El pastor Ríos invirtió tiempo para venir aquí al Salvador y reunirnos y venir a este lugar, verlo y visualizar y platicar y planear lo que se podía hacer. Y al regresar a Nicaragua empezó a promover la conferencia, como ustedes bien lo saben, los que vinieron de allá. Hizo las investigaciones pertinentes para tener la información correcta para viajar. Y constantemente luego empezó un grupo de WhatsApp y estaba allí informándose. Yo recibía también los WhatsApp y el hermano trabajó continuamente consiguiendo el transporte, consiguió un pequeño descuento que como quiera nos ayuda, hizo los arreglos con la empresa del transporte, hermanos, y coordinó hasta el último detalle, básicamente, para lograr que los pastores llegasen. Hermanos, hasta mandaba mensajes, ahí le llamamos cuando vamos en camino, cuando vamos, falten 10 minutos para llegar. Y qué dedicación, hermanos, por eso, hermano Ríos, su familia, ¿dónde está, hermano? Si gusta nomás ponerse de pie para verlos. Hermano Ríos, muchas gracias, sinceramente, hermano, esto no es de uno, es de varios. También quiero agradecer sinceramente a los pastores Arturo Palao y Luis Dole. Los hermanos vinieron aquí también para una reunión que tuvimos para ver y visualizar y aclarar lo mejor que se pudo. Y luego invirtieron tiempo al venir no solamente aquí, pero regresando a Honduras, empezaron a contactar pastores y promover la conferencia. Se había hecho arreglos de un transporte para venir y a última hora no se pudo hacer. Y en caliente consiguieron, como decimos allá, así, a quemarropa, consiguieron otro vehículo. Y aquí llegaron hoy a las 6 de la tarde. Dice que llegaron con sabor de Abraham, porque con olor de Abraham, porque hicieron una jornada abrámica. 12 horas se pasaron viajando, pero llegaron. Así es que hermanos, hermano Palao, hermano Dole, no sé dónde están ustedes, si quieren ponerse de pie solo para verlos dónde están, hermano Arturo Palao, hermano Dole, están ahí, hermanos, gracias, hermanos. Es imposible si ustedes no hubieran estado allí, como decimos, al pie del cañón, constantemente llamando y comunicándose. Muchas gracias. También quiero agradecer sinceramente al pastor César Soto. Yo no sé quién más, hermano, coordinó Guatemala. Hermano César Soto, yo sé que anduvo coordinando y trabajando con, comunicándose con los pastores. Él no pudo venir a reunión aquí por conflicto de agenda, pero su participación ha sido al 100% positiva. Él contactó a pastores, llamó, coordinó transporte y aquí estamos. Llegaron hoy más temprano que otros y quiero agradecer sinceramente, queremos agradecer. Hermano Soto, si está por allí, quiere ponerse de pie, hermano, si está por allí. Muchas gracias, hermano César. Dios le bendiga. Qué bendición en gran manera el trabajo. Quiero también sinceramente agradecer a todos los hermanos que vienen conmigo, que venimos de allá, de Estados Unidos. Así es que sin mencionar tantos nombres, porque ahí están en los paquetes que van a recibir después del servicio, ahí están sus nombres. Y para aprovechar también, ganar un poco el tiempo, también quiero nomás decirles a ellos, ustedes que venimos allá, hermanos de Estados Unidos, ¿quieren ponerse de pie para verlos dónde están? ¿Quieren ponerse de pie o es posible que se pongan de pie? Muy bien, gracias, hermano. Aquí hay un grupo, allá atrás otro grupo, allá está otro grupo. Hermanos, gracias. Hemos trabajado arduamente y yo agradezco sinceramente a cada uno que ha venido. Y por supuesto, hay una emoción especial porque dos de los hijos que Dios nos dio vinieron, James, el mayor, y su esposa, están ahí atrás y ella es la que anda con la cámara, captando imágenes, y también a Jan, mi otro hijo, su esposa y todos sus hijos vinieron también. Así es que es una bendición entre familia. Y mi hermano Ismael, ¿eres tu hermano o es otro que se parece? Eres tú. Ok. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Estamos totalmente delante de Él, diciéndole: Señor, si usted no nos contesta positivamente, ninguno estuviéramos aquí. Pero Dios, hermanos, en su grande poder y gracia, no solamente ha hecho posible que cada uno hagamos los trámites, pero ha provisto los fondos para alcanzar cada uno. Sinceramente, gracias a cada uno. Agradezco sinceramente a cada uno que ha venido para ayudar en esta conferencia. Por eso, sea para Dios toda la honra, la gloria, la alabanza. Es la primera que tenemos aquí en El Salvador y esperamos que no sea la última. Bueno, pero vamos a hacer la lucha. Vamos a hacer la lucha. ¡Qué bendición! Muchas, muchas gracias, hermanos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a pedirle a Dios que nomás darle gracias. Eso es todo lo que vamos a hacer, darle gracias. Porque Él nos ha traído con bien y con gozo y contentamiento. Demos gracias. Padre, le damos gracias. Muchas gracias. Porque usted contestó nuestras súplicas. Recordamos cuántas veces en la quietud de nuestras recámaras o allí mientras viajábamos en el vehículo o a pie, recordamos traer esta actividad delante de tu trono. Había tantas cosas que arreglar, tantos asuntos que suplir y que necesidades. Señor, nadie lo pudo hacer, solo usted. Señor mío, gracias por tu amor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Todo lo que usted es y lo que usted hace, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea para usted toda la honra y la gloria, la alabanza. Padre mío, queremos apartarnos de la plataforma y que sea usted, tú usas, que es el centro de este local. Esta actividad, Señor, la dedicamos a usted como una ofrenda de oro grato. Que seamos edificados con tu palabra y tu espíritu. Dirige todo lo que ahora vamos a hacer. Al cantar estas alabanzas, las cantemos con todo nuestro corazón, conscientes que estamos alabando a un Dios vivo, verdadero, el único Dios soberano, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos esta. Te damos gracias en esta noche, nomás diciéndole gracias, muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Quédense de pie, hermanos, y cantamos.
Ok, hermanos, así como estamos en pie, vamos a entonar el himno Victoria en Cristo. ¿Qué le parece si entonamos y comenzamos cantando al Señor en esta oportunidad? Victoria en Cristo. Muy bien, vamos a entonar, le cantamos.
Hoy bendita historia de Jesús tiene su gloria. Al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre de Gracias. llorando por ti.
Bien, y que su rostro, vamos a venir en palabras de oración. Pastor Ríos va a venir a orar por el servicio en esta oportunidad. Vamos a orar.
Bueno, un escritor dijo que nunca es suficiente orar. Ya hemos orado con el pastor Noé, pero vamos a seguir orando. Algo que a usted y a mí, sin duda, es de las cosas que nos gusta hacer. Debería de fascinarnos. Oremos al Señor. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias le damos, como se ha invocado tu nombre ya con mi hermano Noé, que dándote gracias por lo que tú estás haciendo. Has venido haciendo, dirigiendo a un equipo de hombres para reunirnos y convocarnos en este lugar para darnos cita contigo, para que tú nos visites, te reúnas con nosotros, obre en nuestras vidas. Nosotros nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia por la sangre preciosa de Jesucristo. Señor, con esa libertad, damos gloria a ti, oh Jehová de los ejércitos, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y pedimos, Señor, que manifieste tu gloria en este lugar, en nuestra vida, y sea, Señor, sobre todo glorificado. Aliméntanos, anímanos, Señor, obre nuestros corazones. Estamos, Señor, dándote gracias porque, oh Dios amado, estás dándonos una gran victoria como cantábamos. Ya nos ha dado tu victoria. Y Señor, gracias te damos, entregamos todo lo que se va a hacer. Esta conferencia la hemos entregado en tus manos. Como se ha dicho, se ha orado por meses, se ha trabajado duro, todos los que han preparado sus planes, sus mensajes, sus enseñanzas. Señor, queremos que tú, Señor, Señor, honres tu nombre y glorifiques tu nombre a través de toda esa preparación. Y pedimos que estés, Señor, recibiendo esta conferencia, la entregamos en tus manos, para que tú seas glorificado. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Lo oramos, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermano.
Muy bien, todavía siento, hermanos, por favor, muchas gracias. Qué gozo que estamos acá en nuestro primer día de conferencia. Vamos a entonar el himno, alabad al gran rey, alabad al gran rey. Vamos a entonar este canto, así de que todos alzamos nuestras voces, alabad al gran rey. Muy bien, vamos a entonar, le cantamos.
Solemne resuene la voz de amor, con gran regocijo tribute el honor al rey soberano, el buen salvador, dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran rey, adorad, adorad, adorad. Baluarte y sostén, el omnipotente, por siglos también. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el digno nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Todos alabad, alabad, alabad al gran rey, adorad, adorad, adorad en su rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos también. Velad fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran rey, adorad, adorad, adorad en su rey, en nuestro escudo.
bendición que podemos alabar al gran Rey.
Thank you.
Gracias, hermanos. Qué hermoso especial, ¿no? Hermoso mensaje, qué bendición. Unos minutitos, hermanos, no más para decirle que terminando el servicio estaremos entregando los paquetes a sus materiales para las clases mañana. Lo único que hay que hacer es llevar su registro lleno, su hojita de registro hay que llevarla llena. A los pastores van a estar en la mesa de la esquina. Los laicos están en esta mesa aquí, a mi mano derecha, más. Y los jóvenes están a este lado y las damas también. Entonces, damas y jóvenes van a este lado a buscar su material, pero lleve su hojita llena de registro. Si no lleva hoja, no recibe hojas. Entonces, una hoja por varias hojas. Así es que le animo, por favor, a que llene su hojita. Hay un paquete, hay material que va a entregársele a cada uno después del servicio. Entonces, eso es lo que va a seguir. Y ya lo demás, hermanos, va a caer por su propio peso. Por ejemplo, desayunar mañana a las 6:30 empieza el desayuno. A las 6:30 empezamos. O a las 6, hermano Castro. El desayuno. A las 7. El desayuno. A las 7 quedamos al fin. 7 de la mañana, entonces, el desayuno. Y va a haber un cambio, hermanos. En vez de estar aquí a las... A la una, vamos a ir a comer a las 12. 12 mediodía, ¿quedamos ahí, hermano Castro, o hubo cambio? Ahí quedamos, a las 12 terminamos la última clase, a las 12 vamos a pasar a comer, terminamos de comer y volvemos aquí para la última servicio juntos, la jornada del día, y ahí terminamos la jornada, ¿ok? Entonces, terminamos de comer, hermanos, yo sé que a algunos la siesta nos gusta, pero mejor vamos a hacer una excepción esta vez, y nos venimos, porque dice que barriga llena, corazón contento, entonces véngase para acá. Y aquí vamos a cantar alegremente y oír la palabra del Señor, ¿ok? Y luego entonces a las 6:30 empieza la tarde la cena. Y esto es, hermanos, como más o menos va a ir. Tendremos mañana actividades muy especiales después del servicio, ya no va a haber registro ni nada, va a haber todo ya listo. Así es que esto es lo que va a suceder mañana. Mientras nuestra hermana Blanda ya va pasando para un especial que viene ahorita y luego estaremos presentando al predicador. Nomás quiero recordarles, hermanos, terminando aquí, el registro recibe su documento, sus papeles, sus notas y ya vamos a ir a descansar, porque la verdad es que todos andamos cansados. El que no esté cansado, allá afuera, pues hay un buen ambiente para ver la luna, pero los que estamos cansados, vamos a ir a descansar, ¿ok? Mañana ya tendremos más actividades. Es una bendición tener con nosotros nuestra hermana Blandes, una de las nueras que Dios nos ha dado. Así es que venga y nos trae el especial de la noche y luego el mensaje.
Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar aquí entre ustedes. Ojalá este especial sea de bendición para sus vidas.
Solo en ti teniendo fe. para mí se me esconde de fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial en el cual lavado fui, en el cual lavado fui, roca de la eternidad.
Gracias y a Dios te bendiga. Hermoso mensaje. Por años he tenido el privilegio y la bendición de conocer al pastor Carlos Navarrete. Dios lo está usando grandemente. Tiene una iglesia creciente, floreciente, en el estado de Rhode Island, Templo Bautista de Rhode Island. Dios le está usando enormemente para alcanzar al pueblo americano en inglés y a los latinos en español. Y está levantándose allí una iglesia en español también, junto con lo de inglés. Y el hermano tiene una iglesia con un programa misionero muy agresivo. A través del programa misionero ellos están alcanzando cantidad de personas en el mundo, apoyando programas y proyectos misioneros que hacen un cambio y un impacto en la sociedad. Y agradezco tanto que el hermano tomó su tiempo para venir y quiso estar y traernos el mensaje de esta noche. Y es en verdad una gran bendición tener al hermano y oír lo que Dios ha puesto en el corazón del pastor Navarrete. Siga orando por él y su ministerio. Hermano, Dios me le bendiga. Qué bendición tenerte con nosotros.
Hermanos, buenas noches. Gusto verles, Dios les bendiga. ¿Cuántos están cansados? Levanten la mano, amén, unánimes, ¿vieron? No pensaban que los bautistas podían ponerse de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuántos están de mal humor? Levanten la mano. Miren, no hable con esos, cuídense, muy bien. Hermanos, bienvenidos una vez más aquí. ¿Dónde está? A ver, ¿quiénes están acá? ¿Cuántos vienen de Guatemala? Levanten la mano. Amén, los guatemaltecos, los chapines aquí, amén. Y a ver, ¿de Honduras? Amén, wow, muchos catrachos acá, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Nuestro pastor asistente es hondureño, amén. Y por eso es que siempre guardo bien la cartera. No, es broma, es broma, es broma. A ver, ¿no hay ticos? ¿Panameños? Un panameño, gracias a Dios, hermano, haga ruido para que piensen que son muchos. A ver, ¿quién va? ¿Nicaragua? Amén, muy bien, felicidades, hermanos, qué bendición. ¿Quién falta? ¿Hay salvadoreños? Miren el bullicio que hacen, hermanos, ¿verdad? Solo por ser pipiles, por estar aquí en la tierra de las pupusas, pues. Hermanos, mi nombre es Carlos Navarrete y es un privilegio para mí estar aquí. Le doy gracias a Dios por el gozo que es de vez en cuando poder venir y animar a otros siervos del Señor. Les digo, yo no soy conferencista, soy otro pastor como ustedes. Y tengo el privilegio de venir hoy. Y mi meta, nuestro deseo es de animarles y dar gracias a Dios por el evangelio que podemos predicar, ¿verdad? Y espero que en estos días y en estos 2-3 días usted pueda ser un amigo. Hermanos, no tiene que pensar igual como la otra persona para ser su amigo. Lo único que nos tenemos en comunión, la unión que tenemos en común, la coinenía, es el Señor Jesucristo. Y en estos ambientes espero que haga un buen amigo. A mí me encanta conectar a mis amigos y es una bendición poder hacerlo. Doy gracias a Dios por el pastor Noé Mendoza. De una manera especial. Yo sé que muchos de ustedes le conocen, ha invertido en sus ministerios. Esta conferencia es su idea, es su carga, es un hombre íntegro, 40 y pico años en una iglesia. Año pasado tuve el privilegio de predicar el servicio de instalación donde su hijo tomó el ministerio. tienen un matrimonio ejemplar, tienen una familia ejemplar, y hermanos, se ha esforzado mucho para, honestamente, poder estar aquí juntos y ser animados mutuamente. Yo vine a ser animado también, no piensen. Yo creo que es digno de reconocer el trabajo de alguien, ¿verdad? Así que denle un fuerte aplauso y gracias, hermanos, al Pastor Mendoza. ¿Dónde está? ¿Se fue? Ahí, póngase en pie. Amén, Pastor, gracias. De parte de todos nosotros, gracias. De parte de nuestra iglesia, les mando saludos. Hay un ejército de hermanos que están orando por ustedes diariamente esta semana, pidiéndole al Señor que usted siga adelante. Hermanos, la esperanza del mundo es la iglesia local. ¿Y cuántos pastores hay aquí? Levanten su mano, amén. Y siervos de Dios, les respeto. Gracias a Dios por ustedes. Gracias por venir. Yo creo que soy el que vengo desde más lejos. Y me pusieron a predicar hoy porque si no, yo ronco bien fuerte, entonces los hubiéramos, en verdad, interrumpido a todos ahí. Pero no, en serio, les digo que es un gozo poder abrir la palabra de Dios. Hermanos, tengo conmigo primeramente a mi hijo, Maica. Maica, stand up. Hermanos, llegamos de tarde después de todos, por eso empezamos un poco tarde. Así que viene recién llegado del avión al carro y entramos. Así que este es Maica, tiene 17 años y está soltero todavía, muchachas. Vamos a tomar solicitudes después del servicio, si están interesadas. A ver, otro hermano de la iglesia, el hermano Dave Sousa. Dave, stand up. El hermano Dave, el otro hermano Andy. Sir Roy y su hijo Ashton. Ashton, stand up right there. Y estos cinco hermanos vienen conmigo de la iglesia. Y denle un fuerte aplauso, hermanos, por venir a ser de bendición. Gracias, y ya es quien visite. Y de parte de nuestra iglesia les mandamos saludos. Estas últimas semanas hemos orado. Estamos en cadena de oración y de ayuno por esta reunión. Le hemos pedido al Señor. Nuestros miembros han dado miles de dólares para poder suplir la necesidad de este campamento. No lo digo para gloria mía, yo no tengo nada que ver. Pero ellos les aman y les mandan saludos verdaderamente. Y es un gozo poder verdaderamente para mí representarlos en darles esa noticia. Hermanos, es lunes, estamos cansados. Vamos al mensaje de hoy. ¿Qué les parece? Pongámonos en pie, leamos en el libro de Lucas, si puede leer en su Biblia. Lucas 10, versículo 39 al 42. Hoy vamos a empezar un pensamiento. Estamos aquí, estamos viviendo en días peligrosos. La verdad es que el humanismo que ha entrado a la educación, el paganismo que abunda, la droga, el alcohol, se alaban, la inmoralidad en el mundo. No tengo yo que decirles a ustedes los problemas que tenemos, ¿verdad? No venimos aquí para enfocarlos. Venimos aquí a enfocar la solución. Y la solución es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es la respuesta, Él es nuestra esperanza. Pero en lo que estamos aquí también reconocemos que como hijos de Dios y como siervos de Dios tenemos una gran obligación, una gran responsabilidad. Yo no sé de ustedes, pero todavía me hace temblar de vez en cuando alguien me llama pastor. Es una gran responsabilidad y ninguno de nosotros somos dignos. Yo creo que todos aquí podemos ser honestos, ¿verdad, hermanos? Ser pastor no quiere decir nada excepto que estoy aquí al frente y tenemos las mismas batallas. Y muchos de nosotros estamos aquí y déjenme decirles, espero que esta semana está dispuesto a ser honesto y no se quede ahí como quien dice, no, yo soy el que predica la verdad y... ¿Cuántos entienden que todos necesitamos a vez en cuando escuchar la verdad también, verdad? Pero quiero hablarles acerca de esto de ser un discípulo de Jesús. Porque a veces hay que regresar a lo básico, lo más básico. La historia se conoce, leámosla juntos en Lucas 10, 39 al 42. Si me permite leer en voz alta, si usted lee con su vista y después vamos a orar. La Biblia dice en Lucas 10, noten la historia. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta en su casa. Esta, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta. Hermanos, leamos las palabras rojas juntos. ¿Listos? 1, 2, 3. Marta, Marta. afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No le falté respeto a la palabra de Dios, pero leámoslo una vez más, y esta vez en lugar de Marta, Marta, diga su nombre. ¿Listos? 1, 2 y 3.
Carlos, Carlos.
Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Vamos a orar, hermanos. No le será quitada, perdón. Padre Celestial, qué privilegio, Señor, ser hijos tuyos, y encima de eso, Señor, el privilegio de saber que no nos queda para nosotros inventar una religión, estamos aquí para seguir sus pasos. Gracias, Señor, por el que es el camino, es la verdad y es nuestra vida. Y, Señor, hemos venido hoy para rogarle, Padre Celestial, que nos ayude. Señor, primeramente le ruego que en este momento quite las preocupaciones y los quehaceres y la turbación, y que use a su palabra, Señor, como usted quiera. Y, Señor, le daremos la honra y la gloria por cualquier cosa que aquí suceda, pues la merece, pues es digno de toda honra y gloria. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues estamos hablando de ser un discípulo, porque es el llamamiento más alto de cada ser humano. La Biblia dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y hoy mi carga es de que estamos aquí como hijos de Dios. Y yo creo que estamos viendo un gran problema. El problema no es solamente el paganismo y el humanismo y, hermanos, el pecado en el mundo. El problema muchas veces es la falta de fervor y de eficacia en la iglesia de Dios. Trabajamos mucho y logramos poco. Y yo no sé de ustedes, yo quisiera decir, Señor, ayúdame, yo quiero ser un mejor siervo tuyo. Pero el llamado no es a ser siervo, primeramente es a ser discípulo. Yo creo que hoy el problema es que en el cristianismo nos hemos enfocado en abarcar y en alargar, digámoslo así, nuestro impacto y influencia. Y no hay nada malo con eso, hermanos. Pero a veces yo temo que el problema es que nuestro cristianismo es, como decimos en El Salvador, tan pachito. Es superficial. No va más allá de lo que en realidad se ve. Y las consecuencias son muy obvias. No estamos impactando, olvídese al mundo, nuestros países. Yo sirvo en el estado más pequeño de Estados Unidos. Estamos a una hora al sur de Boston, como 2 horas al este de Nueva York, si se imaginan. Es la octava parte del tamaño de Estados Unidos. Y ahí nos tiene el Señor, y el hermano Mendoza ¿verdad? Hizo sonar como un gran impactante varón de Dios. Pero quiero decirles, estoy pastoreando en la iglesia que hace 4 años casi cerró las puertas. Y el Señor, después de 19 años en California, nos llevó allá. Y ahora yo soy el pastor de una iglesia, sorprendentemente para mí y para todos, primeramente era americana, de gringos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Amén. Y si usted es gringo, sin ofensa, no se preocupe, los quiero a ustedes también. Pero también ahora tenemos una congregación hispana. Y entre todo, ahora, miren, un indio pipil está ahí predicando a las 9 de la mañana en español, a las 11 en inglés. Y el Señor está haciendo una obra maravillosa y a Él sea la gloria. Y estoy aquí para decirles que este mensaje surge de una preocupación muy profunda en mi corazón, y estos últimos años el Señor me ha ayudado, y la verdad es que yo le he comunicado a nuestra iglesia acerca del hecho de que muchos de nosotros hemos tenido, me imagino muchos aquí, una travesía, una jornada como la mía. Mi jornada con Jesús, mi andar con Jesús, mi vida cristiana empezó de 8 años. Aquí en la ciudad de San Salvador, cuando yo escuché el Evangelio por miles de veces, pero esa vez algo cambió. Hubo convicción del pecado. Y yo sabía cómo ser salvo, pero sabía también que yo no era salvo. y sabía que me iba al infierno. Y un viernes de una escuelita bíblica, yo me fui a la casa y no pasé al frente y no tomé una decisión, pero fui a mi casa y al fin esa tarde caí ahí enfrente de mi cama y me arrodillé y le pedí al Señor Jesucristo que me salvara. Y por la gracia de Dios, yo les digo, doy gracias a Dios, soy salvo. Y me arrepentí, di mi vida al Señor y de repente como niño me enamoré del Señor Jesús. La verdad es que mi vida cristiana era, para mí era Cristo. O sea, yo abría la Biblia, me acuerdo, todavía tengo una Biblia antigua, de las de Editorial Mundo. ¿Cuántos se acuerdan de esas, verdad? Cuadraditas, sí. Y yo la leía, y leía las historias, Génesis y José y Jacob y estos hombres y Moisés y la historia obviamente de Jesús y su nacimiento, su vida, la manera en que hablaba, cómo es que Él decía las cosas, los milagros que Él hacía. Y me enamoré del Señor Jesucristo, leía su palabra y reflejaba en las cosas y me encantaba orar y aprendía a hacer cuadernos de oración y listas de oración. Y de repente, obviamente como joven el Señor me llamó a predicar y ahora, miren, sobre todos, yo era el más sorprendido. Que el Señor me pudiera usar a mí para predicar su palabra. Y fue algo increíble, la verdad. Yo respetaba mucho a mis pastores y respetaba mucho a los varones de Dios. Y de repente, como joven de 21 años, empecé a pastorear. Y fue algo para mí sorprendente. El Señor me puso en una, obviamente, posición de liderazgo y de influencia y de organización y después de crecimiento y después de oportunidades. Y habían hermanos en esta congregación de 19 nacionalidades de Latinoamérica y teníamos la oportunidad de enviar y a ayudar y animar a predicadores, etcétera. Y algo interesante me pasó. El Señor bendijo el ministerio y nos dio un ministerio, ¿verdad? Obviamente de alcance, pero obviamente el ministerio se volvió en ganar almas y discipular a los recién convertidos y ayudar a los ministerios y hacer equipos y desarrollar líderes y tratar de darle seguimiento a los convertidos y obviamente también de organizar y limpiar el edificio y encargado de construcción y construir edificios y después de educación cristiana y la escuela dominical y las clases de los niños y dirigir a otros y encima de eso la batalla espiritual y los niños y los hijos de la casa y el matrimonio y balancear todo eso. Y por un lado se nos enseñó, ¿verdad?, a leer la Biblia y a orar y a tener tiempo con el Señor, pero por el otro lado también se nos enseñó que el ministerio es andar activo, andar buzo. Yo le dije a alguien, andábamos hablando del Salvador con estos hermanos que vienen, yo le digo, mira, los salvadoreños no somos muy inteligentes, pero esto sí hacemos algo. Le digo yo, preferimos hacerlo algo malo que no hacer nada. ¿Sí o no? Ayúdenme, amén. Pero encontré que algo me hacía falta. Que mi hacer por Dios, digámoslo así, estaba exprimiendo más rápido de lo que yo estaba recibiendo de Dios. Y que en esta travesía y aún el mismo, entre comillas, éxito ministerial, de repente me fijé que aún en mi vida había una deficiencia. Yo me he fijado, no solo en mi vida, aún en la vida de los hermanos en nuestras congregaciones y de otros pastores, que hay personas que pueden ser tremendo predicador y elocuente detrás del púlpito, pero ser un esposo amargado. Y que hay personas que pueden encargarse de administrar una tremenda organización, pero inseguros y defensivos, y nadie les puede hablar y decir nada. Y que hay personas que saben, miren, explicar y decir por qué la Biblia dice tal cosa, pero son reactivos, y miren, son marcaserío como cristianos, un poquito de fricción y se encienden. Y otros que dicen que oran y ayunan, pero son críticos de otros. Y gente que ganaba gente para Cristo, pero en realidad eran personas que lo hacían todo para que otros lo reconocieran, y otras personas que cuando alguien les hería, yo me fijaba, en lugar de tratar con la situación, ir a la persona, hablaban de esa persona con todos los demás, y no hablaban con la persona que la Biblia dirige, debemos de hablar, y hay personas que en la iglesia sirven en muchos ministerios, y de repente son personas tan resentidas. Yo empecé a tomar inventario aún de mi vida, y la verdad es que yo dije, el problema es que muchas veces no estamos en realidad tomando inventario de lo que somos como discípulos del Señor Jesús. Es que, hermanos, yo, el problema no solo era eso, el problema es que yo me fijé que eso no es quien era Jesús. Y eso no es lo que enseñó Jesús. Y yo me pregunté a veces, Señor, ¿soy en verdad tu discípulo? Y a veces me he sentido como varón de Dios, hermanos, como un niño del kinder, espiritualmente hablando. Y el problema es que el discipulado tradicional es que alguien llega a la iglesia y lo bautizamos y después le decimos, mire, ¿verdad? Ser discípulo quiere decir que vienes a todos los servicios y, ¿verdad? Te pones una corbata y nada malo con la corbata y viene casual porque el pastor me dijo que viniera casual. Ok, así que ya tiene la culpa de él si no le gusta. Amén. Okay. Y después vienes a ganar almas y tocas puertas y te memorizas el plan de salvación y verdad, le echas ganas y trabajas duro y vienes a todas las actividades de la iglesia, ta 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 ta. Y el problema es que ese discipulado tradicional, y no hay nada malo con esas cosas, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, la verdad es que el problema es que es muy superficial. Jesús tuvo 12 discípulos. Y Él comió con ellos, y habló con ellos, y anduvo con ellos, y se acostaba con ellos, y jugaba con ellos. Y dormían ahí al lado del mar, y pescaban y comían juntos. Les llamó, les enseñó. Ellos aprendieron a seguir a Jesús. Y esos 12, escúcheme, y esos 12 cambiaron el mundo. Yo estoy orando, el Señor, ayúdenos. Hace 3 años el Señor me llamó a pastorear esta iglesia, y parece hace mucho tiempo. ¿Cuántas cosas nos han pasado en los últimos 2 años? ¿Cuántos ya casi se vuelven locos? Abrir, cerrar, mascarilla, no mascarilla, ¿verdad? Y distantes, cercanos, otra vez distantes, ¿verdad? ¿Dar la mano? No, no se da la mano. Ok, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy aquí para decirles, hermanos, mi oración es, Señor, entre todo, yo quiero ser tu discípulo y espero que usted también. Ahora, quiero que miremos algo acerca del discipulado aquí. Es una verdad y pudiéramos hablar mucho, pero yo creo que es muy importante. Que el Señor nos ha llamado a ser discípulos antes de hacer discípulos. Y muchas veces nos enfocamos en el hacer, y hermanos, Dios nos ha llamado a andar con Él. Marta era busa. Marta se ponía las pilas. Marta hubiera sido la hermana favorita si estuviera en su iglesia, su miembro favorita. Su vida estaba, hermanos, caracterizada por el deber, por ser una persona que cumplía con las demandas, hacía las cosas, andaba siempre presionada, distraída, se podía contar con ella, se comprometía a hacer cualquier cosa. Y la Biblia dice que el problema es más de lo que estaba pasando aquí en este pasaje, que no se sentó a los pies de Jesús. Es la verdad, es que si se hubiera sentado a los pies de Jesús, yo quiero que hubiera sido como muchos de nosotros, que no le hubiera puesto atención, hubiera estado ahí con el teléfono y mandando mensajitos y llamando a fulano y, excuse me Jesús, deme un perdón, tengo que tomar esta llamada, y hubiera estado distraída aún si se hubiera sentado ahí, ¿sí o no? Y la Biblia dice que este es quien era Marta. Yo veo a Marta y yo digo, Marta es la mayoría de nosotros. Nos irritamos, nos afanamos, Nos encanta decir a otro pastor, ay, disculpe hermano, pero he estado muy ocupado. Como que se nos va a dar un premio por el más ocupado de la conferencia, cumple tu ministerio. Y la Biblia dice que ella al fin de todo, miren, explota. Señor, si tú le dijeras a ella que me ayudara, todo fuera más fácil, todo se hiciera, pero mira, ahí está tú y ella sentadota sin hacer nada. Y no es cierto, hermanos, que cuando andamos así de afanados, así de turbados, culpamos a Dios y a otros. Y nos ha pasado a todos. María, no debemos de pensar en ella como una persona inactiva. Ella es una persona que ha tomado una decisión, que lo que ella va a hacer es totalmente diferente. Ella, dice la Biblia, se sienta a los pies de Jesús y apaga el teléfono. Plup, 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 plup. Y le mira en sus ojos y está en la presencia del Creador del Universo. Y le oye hablar. ¿Cuántos quisieran oír a Jesús hablar? Yo creo que le decía, María, no te preocupes. Yo lo tengo todo en control. María, hasta los pelos de tu cabello los están contados. Y la Biblia dice que ella está disfrutando comunión con el Señor, amándole, poniendo atención, disfrutando de su presencia, disfrutando de una espiritualidad, miren, pacífica, sin afán. No es que ella no tenía que hacer, pero tenía una paz que sobrepasaba el entendimiento de los demás ni de su hermana. Yo creo que si ella se hubiera parado y le hubiera ayudado a Marta como Marta lo demandó, yo creo que lo hubiera hecho, miren, con un gozo en su corazón. ¿Qué privilegio tenemos, Marta, de hacer estos tamales a Jesús? Yo no sé qué comieron, pero supongamos que fueron tamales. Muchos de nosotros, hermanos, somos hacedores. Personas que estamos, miren aquí, completamente adictos al hacer. Y la verdad es que Dios nos hizo seres humanos. No haceres humanos. Seres humanos. Hizo al hombre, dijo la Biblia en el Génesis 2:7, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? Significa, hermanos, antes que nada, de que usted es una persona que aprende a sentarse a los pies de su maestro. Y a recibir de su maestro, a disfrutar a Jesús, a establecer, miren, el ritmo saludable que es, por un lado, recibir de Jesús para después ser más eficaz con el tiempo que usted sirve al Señor Jesucristo. Y así puede decir como el salmista, mi copa está rebosando. Pero la mayoría de nosotros no andamos con la copa rebosando, andamos con un alma agotada, afanada, turbada, desgastada, digámoslo así. Y yo no estoy hablando de que usted tiene pruebas, Dios le bendiga, hermanos, si su esposa tiene cáncer, si su hijo está enfermo y si le han atacado los miembros de su iglesia. Yo entiendo que hay batallas y hay, hermanos, y todas las iglesias las tienen, la mía, la suya, no hay iglesia perfecta aquí. Pero esto sí dice la Biblia, hay personas que aprenden, como dijo Judas, a mantenerse en el amor de Dios. Hay personas que están conscientes de su presencia. Hay personas que tienen una gracia. Yo admiro al pastor Mendoza y todos aquí necesitamos mentores y él es uno de los míos. Y una de las razones es porque es un hombre que ha aprendido en su vida a andar con el Señor, a andar con Dios, a dejar que Dios haga las cosas. Y yo he pensado mucho sobre este tema y quiero que miremos más rápidamente a tres, yo creo, decisiones básicas que como siervos de Dios debemos de tomar acerca de cómo ser discípulos del Señor. Número uno, y yo sé que el tiempo se nos agota y estamos cansados. Número uno, yo creo que necesitamos una convicción de tener un tiempo con el Señor, de su tiempo con el Señor. Lucas 10:42 dice, pero Jesús dijo, le dijo a Marta, pero una cosa es necesaria y María ha, diga esa palabra, escogido la buena parte, la cual no le será quitada. con todo respeto, queridos hermanos, si usted es una persona que no pasa tiempo con el Señor, yo estoy aquí para decirles, yo he estado esta semana, ayer tuvimos un misionero que vino, el hermano Chris Phillips, él ha estado en Cuba, en la República Dominicana, y pastoreando ahora en Estados Unidos una iglesia hispana, es norteamericano, y está empezando un ministerio de consejería para pastores, para misioneros, y estábamos hablando de esto, y me dice, el pastor Navarrete me dice, el problema es que la mayoría de pastores, dice, leen un salmo, un proverbio, y el resto del tiempo que pasan en la Biblia es para preparar un sermón, para decirle a fulano cómo debería de haberse portado en lugar de cómo se portó, para corregir, redarguir, etcétera. Y yo no estoy en contra de eso, hermanos, pero estamos aquí para decir esto. Escúchenme, la Biblia dice que usted hace lo que usted quiere. Y si usted, miren, está sirviendo a un Dios que en realidad no conoce personalmente, es porque ha tomado una decisión de no hacerlo. Y yo estoy consciente aquí que esto es una decisión. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, están listos de personas que tomaron decisiones. La decisión de andar con el Señor. Moisés, dice la Biblia, escogió, dice, no disfrutar de los placeres temporales del pecado. ¿Para qué? Para sufrir el vituperio, dice, con el pueblo del Señor. Elías decidió que él iba a pasar tiempo con Dios en el desierto, hermanos. Todos querían oír a Elías, pero no. Él decidió. David decidió pasar tiempo con su Dios, allá con las ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la Biblia dice que le llamó al Señor un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y la Biblia dice que toda su vida, él, del tiempo con el Señor, servía al Señor y le amaba. Juan el Bautista se apartaba para andar con el Señor. Jesús, piénsenlo, pasó 30 años en preparación, 3 años de ministerio. Nosotros pasamos 3 añitos de ministerio y 30 años, ¿verdad?, ejerciéndolo, de preparación y 30 ejerciéndolo. Y la Biblia dice que cuando Él escogió a los 12, los ordenó y los estableció, dice Marcos 3:14, para que estuviesen con Él. Miren, el ser discípulo, hermanos, es andar y estar con el Señor. La Biblia dice que en el libro de Hechos, entonces, los discípulos, los apóstoles, la iglesia está creciendo, miles siendo salvos, 3,000 un día, 5,000 en el próximo capítulo. Y la Biblia dice que cuando llegamos a los capítulos más adelante, dice que ya no se añadían a la iglesia, se multiplicaba, dice la Biblia, los discípulos. En Hechos 6, dice la Biblia, entonces los 12 convocaron a multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Del trabajo de encargarse de las viudas. Y nosotros, miren lo que dijeron, no es que nosotros somos demasiado valiosos, yo soy el varón de Dios, no puedo llevar comida. No, no. Lo que estaban diciendo es, nosotros, dice, tenemos la prioridad de persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, ellos sabían que la prioridad más grande del siervo de Dios es de ser primero un discípulo que anda y pasa tiempo con su Dios. La Biblia dice que cuando la gente era salva y hombres como Saulo de Tarso, que se volvió el apóstol Pablo, se convertían, ellos, miren, los apartaban y les imponían, dice la Biblia, el camino. Apolos fue salvo y les impartían la palabra de Dios, dice la Biblia, y el camino más bien. Y hoy en nuestros días, yo sé que estamos aquí, la verdad es que Dios quiere que nosotros nos apartemos, seamos santos para su honra y gloria, seamos suyos, dice la Biblia, pero todo comienza con una convicción. En otras palabras, hermanos, tenemos que dejar la adicción al hacer y decir, si nada yo hago, tengo que yo estar convencido de que el trabajo número uno mío como siervo de Dios es de andar con mi Dios. ¿Qué es una convicción? Es estar convencido de algo. Convencido quiere decir que usted está dispuesto a morir por ello. Y estamos aquí hablando nosotros que usted debería decir, yo me prefiero morir que mañana yo tratar de hacer la obra de Dios sin primero pasar tiempo con mi Dios. Y le voy a decir algo. El hombre de Dios que diariamente, yo creo que la visión de Isaías es maravillosa, pero le puedo decir algo. Las faldas que él vio del de su Salvador, que de Dios que llenaron el templo. ¿Cuándo se entienden? El templo de Dios ahora es, soy yo. Y Él quiere llenar su templo todos los días, dice la Biblia. Yo puedo verle alto y sublime. Cada uno de nosotros deberíamos de ver. Si yo le pregunto, ¿cuándo es la última vez que usted personalmente estuvo en la presencia de Dios y Él fue real para usted? Y usted sintió como que le amaba y le ministraba. Todos aquí deberían de ser. Fue hoy, pastor. Esta mañana el Señor fue real para conmigo. Y si no es cierto, usted no es un discípulo. ¿Qué sucede cuando usted toma esa decisión radical de decir, mejor prefiero que me muera yo y si la iglesia decae, pero yo voy a pasar tiempo con mi Dios? María tomó una decisión. Qué bueno fuera tomar esa decisión esta noche. Yo lamento que sucediera si ahorita su Biblia pudiera hablar y pudiéramos saber cuánto tiempo usted pasó meditando en la palabra de Dios. Porque leer de nada le sirve. Meditar es lo que Dios promete bendecir. ¿Cuánto tiempo usted pasó en la presencia de Dios? No pidiéndole, Señor, ayúdame, Señor, cuídanos, Señor, llévanos. Yo estoy hablando de que usted pasó en la presencia de Dios. Hablemos número dos. Número uno, tenemos que tener una convicción de andar con Dios. Número dos, yo creo que tenemos que empezar a estar conscientes de nuestro interior. Ahora, algunos aquí van a pensar que estoy hablando de psicología, pero téngame paciencia tal vez, ¿ok? Miren el versículo 49, ¿qué dice la Biblia? Respondiendo Jesús le dijo a Marta, ¿qué le dijo? Otra vez, leámoslo, 1, 2 y 3. Marta, Marta. Hermano, son metodistas, ¿qué pasó? Otra vez. Como bautista, leámoslo, 1, 2 y 3. Marta, Marta. Afanada y turbada estás. Algo interesante sucede cuando usted se acerca al Señor y es que siempre cuando usted ve al Señor alto y sublime, usted va a decir algo así: ¡ay de mí! Cuando usted se acerca y pasa tiempo con el Señor, lo que Él le va a decir es, miren, y es increíble, ¿verdad? Isaías, los 5 capítulos, pasó. ¡Ay de aquellos que llaman el mal bien y el buen mal! Y qué bonito es, ¿verdad?, apuntarle el dedo a los homosexuales, a los pornógrafos, a los mentirosos, estafadores, políticos, tal, tal, y aquel y el vecino, y esos que se visten así, y hablan así, y andan así. ¿Verdad que es bonito? Pero cuando usted ve al Señor, ¿sabe quién? ¿En quién usted piensa? ¿Sabe de quién debería de pensar usted en su tiempo devocional? Ya no fue su hermana ni su hermana, sino fue, soy yo, Señor, el que necesita orar. Cuando ella se acercó al Señor y le tiró las directas e indirectas, Jesús se le quedó viendo y le dijo, Marta, imagínese si el Señor Jesús entrara ahorita. Y Dios sabe que Él me pusiera el dedo y me dijera, Carlos, ¿qué dijera de usted? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que usted carga? Usted dice, pastor, yo pensaba que no se iba a hablar de los impíos y de los incrédulos. Hermanos, por esto es que no podemos alcanzar a otros. Porque no tratamos con lo que hay adentro. Ella estaba afanada y turbada. El Señor Jesús le apuntó el dedo y le dijo, tú estás experimentando emociones que tú bien sabes que no deberías de tener. Y siervos de Dios, yo estoy aquí para decirles, muchas veces yo he tenido emociones aquí que Dios bien sabe, que yo sé que no deberían de existir en mí. Afanada, turbada. Hermanos, Dios nos creó en su imagen. Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos una tricotomía, ¿no? Somos nosotros cuerpo, alma y espíritu. Con el cuerpo conocemos al mundo material. Con el cuerpo yo toco, yo siento que esto es duro, yo siento que esto es líquido, yo siento que aquello es suave, aquello es áspero, aquello es dulce. Es lo que hacemos. El cuerpo conocemos lo material. Con el Espíritu conocemos a Dios. Amén. El Espíritu es aquella parte, mire, que conoce a Dios. Cuando usted nació, usted estaba espiritualmente muerto. Estábamos muertos en delitos y pecados. No había espíritu, por eso no había conexión con Dios. Pero cuando somos, dice la Biblia, salvos, nacemos de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Nacemos no solo de carne. Jesús dijo lo que es de carne. Carne es, pero ¿qué es espíritu? ¿Qué? Espíritu es. Pero ahora también tenemos el alma. Muchos de nosotros ni sabemos el valor de un alma. Ah, el alma. Necesitamos salvar las almas, ganar las almas, predicar las almas. ¡Amén! Pero ¿cuál es la función del alma? Pues el alma es el yo, el alma es su interior, el alma es las emociones. Cuando usted dice, él es enojado, él es amargado, ella es contenta, él es tan jovial, ese hermano tiene tanta gracia, está hablando del alma. El alma es lo de adentro, el alma es quien usted es. Y la palabra de Dios dice esto, 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. Lo hemos leído, pero piénselo basado en lo que le acabo de compartir. Dice la Biblia, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pregunta, ¿cuál es la parte de su vida que Dios quiere que se santifique? ¿Ah? Pues leamos el versículo, dejemos de estar listos. Y todo vuestro ser, ¿cuál ser? Dígalo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que Dios quiere que mi cuerpo sea santificado. ¿Amén? ¿Verdad? Y muchos de nosotros tenemos pan y panza. Yo no debería de hablar, son bautistas de la dieta y del ejercicio. Pero hermanos, cuando mi cuerpo está santificado, miren, yo guardo mi salud, ¿para qué? Para servir al Señor mejor, para presentarme, para ser santo delante de Él, ¿sí o no? Si mi cuerpo está santificado, quiere decir que yo estoy saludable. Muchos aquí, lo que a usted le falta es dejar de comer tanto, dormir más, acuéstese, debe estar en la computadora hasta todas las horas de la noche, duérmase unas 7 o 8 horas. Y si nada escucha en esa conferencia y empezar a hacer eso, usted fuera una persona más agradable. Y los miembros de su iglesia venían y le dijeron, Pastor Navarrete, gracias, gracias. ¿Verdad? Baje 20 libras y no se duerme cada vez que se sienta. Eso fue gratis, pero bueno. Eso... El espíritu, oh, nos encanta, ¿verdad? La vida espiritual, lo predicamos, pastores, amén, las disciplinas, la oración, pasar en la Biblia, estas cosas son importantes, el espíritu. ¿Y el alma cómo se santifica? Si el cuerpo está santificado, es saludable. Si el alma está santificado, usted es santo. Y que el espíritu, perdón, sea santificado, usted es santo. Y el alma, cuando ella está santificada, ¿qué soy? Soy feliz. Tengo paz. No soy un amargado. No ando. Y hay personas que a mí me ponen nervioso solo andar con ellos. Por eso es que no ando con ellos. A mí, es un buen predicador, es un tremendo siervo de Dios, pero le voy a ser honesto. Me levanta el reloj, el corazón y ay, mire hermano, Dios le bendiga. Y el problema es que se nos enseñó a muchos, y correctamente, venimos a Cristo y fuimos salvos, y después oímos predicaciones donde se nos decía, cuidado con seguir tus emociones, y estar enojado es malo, y andar de mal humor es malo, y es cierto. Y a mí, mi papá, me acuerdo de 3 años, mi padre fue salvo cuando yo tenía como 4 años, pero me acuerdo desde niño, ¿verdad? Yo fui al kinder y todavía mi papá era un recién nacido en Cristo y me decía, hijo, si alguien te ve mal y alguien te agarra, tú me decía, tú agarra el puño y suénatelo ahí en la nariz. ¡Pum! Y yo le obedecí bien. Fui al kinder en Zacatecoluca. Y lo único que dice mi mamá es que cuando me halló la maestra, yo le estaba dando puñalazos al niño, ¿verdad? Pa, pa, dando puñetazos ahí en la cabeza. ¿Y a dónde está la gracia en eso? Se nos enseñó que los hombres no lloran Y de repente nosotros empezamos a pensar, no, el corazón es malo, las emociones son malas, no hay que escucharlas. Y el problema es que hemos llegado entonces al punto de que no tratamos con las emociones, las ignoramos, las hacemos a un lado. Es que yo así soy, que así me criaron. Es que así era mi pastor, pues es que yo soy así. Y de repente oímos nosotros que las emociones son malas, especialmente la tristeza, la depresión, el enojo y todas esas cosas. Y muchos de ustedes están aquí y con todo respeto les digo, estamos batallando con esas cosas. Y aunque valoramos el alma, no entendemos la función del alma. Y déjenme decirle, hermanos, estoy de acuerdo. Alguien me dijo a mí una vez, un consejero me dijo, un pastor me dice, hermano, las emociones, me dice, son como tus hijos. Me dice, ¿quieres guardarlas? ¿Quieres cuidarlas? Los pones ahí, le pones el cinturón, de verdad, lo cuidas bien, pero no lo pones a manejar el vehículo. Y tampoco lo dejas suelto ahí, que ande en el baúl. Eso sería dañino. No queremos que las emociones nos controlen, tampoco queremos ignorarlas. Y el problema es que unos hemos llegado al punto de, en lugar de, digámoslo así, de tratar con ellas, predicamos bien que las emociones no nos deben de controlar, pero por el otro lado, miren, no sabemos tratarlas. Y yo les digo, hermanos, cuántas veces yo hablo con siervos de Dios, muchos de ellos, yo creo que no paso ningún día sin hablar con otro pastor. Trato de ser amigo, honestamente, yo no soy conferencista, como les dije ya, pero les digo, muchas veces le digo, pastor, ¿cómo se siente? Y muchos no tienen la menor idea. Hermanos, tener emociones no es pecado, es pecado llevarse por ellas, pero también es un pecado nunca tratarlas. Porque las tenemos ahí debajo de la superficie y la verdad es que negamos en realidad que alguien nos hirió, que esto nos molestó, que algo nos, se volvió una raíz de amargura, que tenemos dudas, que tenemos muchas veces nosotros problemas en ciertas áreas. Y la verdad es que las Escrituras, hermanos, están llenos de hombres y mujeres que expresaban sus emociones. Todo el libro de Salmos, 150 capítulos, es un varón de Dios, conforme al corazón de Dios, que empezaba y le decía al Señor todo lo que él sentía. Y lo escribía. Jesús, 100% Dios, consciente, también 100% hombre, dice la Biblia en Hebreos 4:15 esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se compadece, tiene compasión, siente, sino que fue uno tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo mucho tiempo pensé que Jesús era como un robot, que siempre andaba ahí, ¿verdad? Todo perfectamente. Y muchos pensamos que ese es Jesús, y por eso es que andamos ahí todos fingiendo. ¿Cómo está, varón de Dios? ¿Y usted? Muy bien, en victoria, varón, en victoria. Y le tengo malas noticias. Usted dice, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo, hermanos, que Pablo, un hombre maduro, decía, yo me glorío, dijo, en las debilidades, en las aflicciones, en las tribulaciones. Estoy diciendo que Santiago dijo, confesad vuestras faltas los unos con los otros, para que entonces seréis sanados. En otras palabras, si usted siempre anda todo bien, varón, todo bien, usted me conoce, nada me rinde, no me echo, échele ganas, adelante, amén. Hermano, con todo respeto, si ese es usted, usted es raro. Jesús lloraba. Jesús se cansaba. Jesús, dice la Biblia, se entristecía. Jesús se enojó. Jesús sentía compasión, lástima. Y por muchos años yo fallé de ser su discípulo. Estaba ocupado haciendo para Dios y no paraba tiempo suficiente para ver que adentro de mi corazón había un caos, andaba afanado y turbado. Muchos tomamos el versículo, ¿verdad? Pon tu mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, para querer decir que ignoramos todo lo que estamos pasando aquí en esta tierra. Y eso es incorrecto, hermanos. Déjeme decirle, muchos siervos de Dios son espiritualmente inmaduros porque nunca han santificado su alma. La verdad es que usted nunca va a conocer a Dios hasta que usted se conoce a usted mismo. Yo pensaba que eso era psicología. Job pasó 30 y pico capítulos, hermanos, lamentando, expresando todas sus emociones. Jeremías lamentaba. Jeremías era un hombre depresivo y escribió capítulo tras capítulo sobre su depresión. Moisés, Señor, mejor mátame.
Ay, eso es incorrecto.
¿Usted no lo ha pensado? ¿No hay nadie aquí que lo ha pensado? ¿Quitarse su vida? Moisés lo pensó, Jonás lo pensó, después del avivamiento más grande en toda la Biblia. Eliseo, dice la Biblia, Elías lo pensó después de hacer llover fuego del cielo. No me diga usted que usted siempre se siente el macho. Oh, la doña, disculpe, hermana. Y cuando usted verdaderamente pasa tiempo con Dios, una de las cosas que usted reconoce es lo que está en su interior. Marta, estás afanada y estás turbada. Y muchos aquí todavía me están viendo como que... No, el alma es para los pentes, los bautistas no hablamos del alma. Pero quiero decirle algo. Su mujer está bien emocionada que yo se lo estoy diciendo, hermano. Y si sus hijos estuvieran aquí, y los míos también, dijeran, es cierto. Porque ellos conocen al varón de Dios que ustedes en la casa. Y el Señor dice, considera tu interior. ¿Qué hay en usted? Si Jesús le apuntara el dedo, y usted y él solo, ¿qué le dijera? ¿Qué hay en su interior? ¿Qué rencor, qué amargura, qué resentimiento, qué depresión, qué desánimo? Y yo solo estoy aquí para decirle, hermanos, yo pasé demasiado de mi ministerio suprimiendo cuando el Señor nos invita. Y la verdad es que yo creo que María estaba ahí y le dijo, Señor, estoy desanimada. ¿Cuántos dan gracias a Dios que cuando usted viene al Señor y usted le expresa la verdad, quién usted es? Porque muchos vivimos en una fantasía. ¿Cuántos entienden? Hasta a Dios le mentimos, dice la Biblia en 1 de Juan. Pero cuando al fin usted le expresa a Dios, Señor, estoy triste, estoy desanimado, estoy mal, ¿saben qué sucede? Dios no te dice, ay, me voy a buscar otro entonces pastorcito del Templo Bautista, eres un bueno para nada. ¿Sabe qué dice el Señor? No, yo sé, ven aquí, hijo. ¿Cuánto dan gracias a Dios que Él se compadece? Dice. Pero no podemos ser sanados hasta que usted no confiesa. Y si hay un buen hermano, y una de las mejores cosas que pasa en una conferencia, regresamos al camarote donde no está su esposa, y donde no está su esposo, y hay mujeres de Dios y varones de Dios, y usted les puede decir, hermana, ore por mí, yo estoy bien desanimada. Yo quisiera que mi esposo ya no fuera pastor. Y hermano, ore por mí, porque el pueblo donde yo sirvo, no sirve. Y los diáconos la traen conmigo, y es difícil lo que yo estoy pasando. Y eso es lo que hacía. El salmista decía, ¿por qué te turbas delante de mí, oh alma mía? Y él lo expresaba. Hermanos, ¿cuál es la lección? Si tenemos a Job y a Jeremías, yo estoy aquí para decirles, tal vez una de las mejores recomendaciones que a mí se me dio, es más, hay un autor que dijo que la práctica más espiritual que él empezó a hacer es que él tomaba todos los días, miren, una pluma, y les traje aquí para enseñarles un cuaderno, y yo tengo un cuaderno con líneas, no es nada sofisticado. Y todos los días trato de sentarme y evaluar cómo estoy. Y eso no es psicología, eso es ser honesto. Confía en Dios, alma mía, porque aún he de alabarle, decía. Salmo 42, hermanos, es un salmo de un hombre deprimido,
¿Por qué te turbas delante de mí? ¿Por qué estoy de mal humor? ¿Por qué estoy tan enojado? ¿Por qué es que todo, por todo me enciendo? ¿Por qué es que soy una persona que es difícil de tratar? ¿Por qué es que yo siempre trato de ser el más macho, el más grande? ¿Por qué es que me molesta que no me pusieron a mí a predicar? ¿Por qué es que me molesta que aquel cantó y yo no canté? ¿Por qué es que me molesta que no me reconocieron? Yo muchas veces entro a mi oficina y lo primero que hago es que escribo, hermanos, yo estoy aquí para recomendarle. Cógese un cuaderno por ahí, y esto no es para muchachas, esto es para todos nosotros. Y muchos de nosotros aquí, miren, se nos enseñó, no se llora y no se dice y no se piensa, y yo estoy aquí para decirle, ¿por qué no? Si nadie lo aguanta. Déjeme decirle, para mí los últimos años, el tomar un cuaderno y escribirlo ha sido un punto de poder, así entonces ser honesto y decirle, Señor, estoy cansado. Y a veces encontrar la razón por qué. Yo creo que, no pasé tiempo contigo ayer como debería. Es que me molestó lo que ella me dijo. ¿Y por qué me molestó? Muchas veces la pregunta trae respuestas que no queremos tratar. Y muchos de nosotros nos parecemos más al papá terrenal que tenemos que al papá celestial, quien nos ha regenerado muchas veces. Número tres, hermanos, yo creo debemos de tener comunión constante con Dios. Aquí acabo, pero déjenme leerles el versículo 39. Dice, esta, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía ella? Oía su palabra. Todos necesitamos tener un lugar secreto, dice la Biblia, donde un lugar, una silla, una hamaca, un rincón, un lugar donde usted puede sentarse y estar quieto delante de su Dios y estar en su presencia. ¿Sabe que la meta no es leer la Biblia? La meta no es conocer la palabra de Dios, es conocer al Dios de la palabra. La meta no es decir, oré y le pedí a Dios. La meta es de estar delante de su Dios. Yo mañana, tal vez, o pasado, voy a hablarles de la oración. Es una batalla espiritual. Pero yo creo que debemos de aprender lo que significa en la palabra de Dios. Orad sin cesar. Yo no sé de ustedes. Bueno, yo me despierto temprano y trato de pasar tiempo con el Señor. Y muchas veces, miren, a las 9 de la mañana ya hay quejas y llamadas de teléfono y preocupaciones. Y han pasado 2 horas y no he pensado en Dios ni una vez. Y la Biblia dice que no debería ser así. Dice la Biblia en el libro de Daniel que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. No le rogaba, le daba gracias a Dios. Pasaba tiempo con Dios. Se deleitaba en su Dios. Permanecía con Dios. El Salmo 119 dice que David decía, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Yo no sé si ponía una alarma a David o cómo le hacía, pero de alguna manera, dice la Biblia, él se ponía recordatorios en su vida para pasar tiempo continuamente con su Dios. La meta de la vida cristiana es de andar con el Señor. Jesús llamó a 12 que anduviesen con él. ¿Cómo le va? Todos aquí sentimos la presión, hermanos. Demasiado que hacer, muy poco tiempo. Tenemos el estrés, la gastritis, la úlcera, el dolor de espalda, el nudo en el cuello, la preocupación, la ansiedad. Nos preocupamos porque fulanito vino y ese me cae mal, y nos sentimos muchas veces defensivos y damos opiniones, hacemos juicios y criticamos a otros y no nos gusta aquel porque no sabemos si es fundamental, y de repente nos molesta que fulano, ¿verdad?, su iglesia está creciendo y nos sentimos malos y la verdad es que si hay alguien que me cae mal, no le hablamos, no sabemos tratar el conflicto. Y dije, deberíamos de tomar hoy una decisión. Aquí está. María decidió, yo voy a andar con Dios. Número 2, tome la decisión que usted va a evaluar su interior. Va a dejar que Dios, escudriñame, oh Dios. Y busca, ve si hay un camino malo dentro de mí. Y guíame, ¿a dónde? al camino recto, al camino de justicia. Pero eso requiere que vamos a parar. Es una decisión. Marta, Marta, estás afanada y turbada. Pero María dijo, ella ha escogido. Una cosa es necesaria y ella ha escogido la mejor parte. Jesús anda buscando discípulos que anden con Él. Es todo. Dice, no, no, Él anda buscando obreros. No, eso no es cierto. La verdad es que necesitamos más obreros. Pero déjeme decirle, el que le sirve mejor es el que le ama más. ¿Cuándo es la última vez que usted sintió el amor de Dios? Y muchos aquí, aún el tema le molesta del amor. ¡No, el juicio al infierno! ¿Sí o no? Pero la Biblia habla tanto del amor de Dios. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Por amor, dice la Biblia, dejó a las 99 y nos buscó. Pablo decía una y otra vez, hermanos, estoy orando, que arraigados en amor, conozcáis, decía él, que ancho y alto y profundo es el amor de Dios por ustedes. Yo todavía lo estoy aprendiendo y es una decisión diaria. Muchos aquí necesitamos empezar a pensar así. Yo soy un pastor, lo cual quiere decir que mi responsabilidad, número uno, yo paso tiempo a los pies de mi Dios. Y déjeme decir lo que va a pasar. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior, dijo el Señor, fluirán, ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Cuántos aquí quisieran servir al Señor con gozo? Yo he decidido que yo me junto con siervos de Dios que han pasado décadas sirviendo al Señor y todavía lo hacen con gozo. Porque así era Jesús. No te metas con el iracundo, dice la Biblia. Y usted dice, bueno, a mí me gusta aquel fulano porque predica bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Ok. ¿Le molesta a usted el amor? Sí, eso debería de preocuparle. Necesitamos pausar hoy, hermanos, entender. Esta no es una religión. Si usted lo que ser un discípulo para ustedes, yo gano almas, yo hago esto, hermanos, eso no es discípulo. Este es el resultado de ser discípulo. Ser un discípulo es que usted se sienta a los pies del Señor Jesús. La prioridad siempre es primero tu ojo y después podrás ver el ojo de tu hermano. Es sencillo, ¿verdad? ¿Cómo está? Hermanos, somos hombres aquí de Dios. Somos siervas del Señor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a orar. No mire a su alrededor, pero ¿por qué no toma la decisión? La primera, la más importante. Señor, voy a regresar al punto de que yo estoy convencido, tengo una convicción. Voy a andar contigo. Voy a pasar tiempo contigo. Otros aquí necesitan dejar que el Señor examine su corazón, su interior. Señor, voy a examinar mi interior. Voy a dejar que seas tú. ¿Cómo está usted? ¿Por qué no viene hoy y le dice al Señor, Señor, perdóname, no he pasado tiempo contigo? Tome la decisión. María, una cosa es necesaria. Una cosa. ¿Cuál es lo necesario? Sentarse a los pies de su Señor. Estar quieto y saber que Él es Dios. Si vamos a tener avivamiento en nuestras iglesias, en nuestras naciones, vamos a tener que ver a Dios alto y sublime. Y al verle alto y sublime, usted va a ver al mundo diferente. Va a oír su llamado, va a tener nuevas ideas. Va a poder alcanzar almas. Va a poder usted tratar con situaciones y problemas. Hermano afanado y turbado, ¿por qué no viene y le dice, Señor, lléname? Señor, pon en mí otra vez el gozo de la salvación. Venga, dígale, Señor, lléname. Hermanos, Él nunca nos llama primero a hacer. No venimos a agradarle, venimos a gozarnos de nuestro Dios. Dígale al Señor: Señor, te necesito, ayúdame, Señor. Y de su interior fluirán ríos de agua viva. Quiero ser un discípulo. Antes de ser discípulo, decida: voy a pasar tiempo con Dios. ¿Está tratando el Señor con usted? ¿Hay alguna actitud que debe de confesar? Quizá tome la decisión: voy a hablar con uno de estos pastores, voy a hablar con un hermano allí en la recámara, voy a tratar con la situación. Dígale al Señor: Señor, trata conmigo, Señor. Como él va el líder, va la iglesia. Como va el líder, va la iglesia. Oh Señor, dígale: cámbiame. Quiero estar a tus pies. Quiero estar a tus pies.
Señor nuestro, esta noche todos podemos confesar, y lo hacemos, que el tiempo que pasamos contigo no es como debiéramos, porque tenemos cosas que hacer. Ayúdanos a tener esa actitud de buscar eso que nadie nos puede quitar. Queremos a tus pies oír, someternos, gozarnos, alegrarnos, recrearnos, llorar, reír, platicando contigo, diciéndote nuestras más íntimas experiencias, abriendo nuestro corazón de tal manera que no hay nada que quede allí oculto, porque al fin y al cabo ya lo sabes. Venos aquí esta noche buscando esa experiencia que queremos vivir en el amor, en el gozo de andar contigo. Renueva en nosotros, Señor. Tú quieres hacerlo. Es nosotros los que a veces no cooperamos con tu espíritu. No tomamos esa iniciativa y nos quedamos entonces afanados y frustrados. Queremos salir, Señor, al final de esta conferencia y ahora mismo con nuevas experiencias contigo. Te alabamos, te damos gracias y nos rendimos a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Así de pie, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Gracias, pastor. Gracias. Como necesitamos esa experiencia, exactamente esa, de nomás sentarnos a los pies del Señor. Qué lindo que es el Señor con nosotros.